Antes de la tertulia, un tiempo de diálogo y de entrevista con el delegado del Gobierno en Madrid, con José Manuel Franco. Señor Franco, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Encantado de estar aquí con ustedes.
Pues yo agradezco mucho que esté aquí porque sé que ha venido un miércoles a las 10:15 de la noche. ¿Ha venido cenado?
No. Ya, bueno. Simplemente me he permitido comer una chocolatina. A mí me encanta el chocolate. Y para coger un poquito de fuerzas y estar aquí con toda la fuerza necesaria. Y aparte también tengo que decirle, Félix, que he tenido la suerte de que esta casa, Onda Madrid, fuese la sede de mi primera entrevista presencial. Fíjate. Una vez tomado posesión con el Gobierno.
Bueno, es decir, pues,
que soy casi adicto a esta casa, por así decirlo.
Siéntase así. El otro día, el lunes, estuvo aquí el alcalde Almeida, le preguntaba también si había cenado, dice que no, que era consciente de que con el estómago vacío se habla mejor.
Ya, bueno, yo vacío del todo no lo traigo, pero bueno, espero estar a la altura.
Bueno, también me acompaña en esta entrevista nuestro coordinador responsable de informativos en esta casa, de Onda Madrid, David Junquera. ¿Cómo estás, David? Buenas noches.
Muy buenas, Félix, aquí buenas estamos.
Noches, al delegado lo conoces, has hecho mucha actualidad también en Madrid.
Y... Sí. De hace muchos años, de jornadas muy interesantes en la Asamblea. Él tiene mucha mili también hecha ahí en Vallecas.
Sí, delegado, ¿echa de menos aquellos tiempos de la Asamblea y más recientemente del Congreso de los Diputados?
Pues sinceramente sí, porque a mí me gusta el parlamentarismo, a mí me gusta el Parlamento. Creo que es lo que realmente tiene más relación con la vida diaria de los ciudadanos. Es el órgano, no digo nada nuevo, sino que es el órgano de representación. No olvidemos que los ciudadanos votan directamente a los diputados, no votan al presidente del gobierno, a los ministros, votan a los diputados. Yo me sentía cómodo en la Asamblea de Madrid y en el Congreso. Insisto, me gusta mucho el Parlamento y la vida parlamentaria.
Sí, la última vez que hablamos y que estuvo usted en este estudio, yo le preguntaba... No era el estudio, era todo el mundo en su casa. Yo estaba en casa, usted estaba en su despacho, etcétera. Sí, es verdad. Que además recuerdo perfectamente la conversación porque a usted le gustó la idea. Abríamos todos los días con los aplausos que hacían los madrileños a los sanitarios, a los servidores públicos y demás. En aquella entrevista yo le preguntaba con qué frecuencia hablaba usted con la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque es razonable que el delegado del Gobierno en Madrid tenga una comunicación más o menos directa con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Usted me ha reconocido que era más bien poco y que tenía algún contacto más con algún consejero. ¿Sigue siendo así?
Sigue siendo así, sí. Es verdad que hablo poco con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que la respeto. Como presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, pues se merece todos mis respetos. En fin, aún no habiendo ganado las elecciones, es la presidenta de todos los madrileños, con lo cual el máximo respeto institucional. Y también es cierto que tengo una buena relación, la he tenido a lo largo de la parte más dura de la pandemia, con los consejeros con los que me ha tocado trabajar. Hemos trabajado con lealtad mutua y no he tenido, sinceramente, ningún problema con todos ellos.
Bueno, hoy hemos estado hablando mucho en la emisora de las famosas, ya famosas, claro, colas y aglomeraciones durante las pruebas de coronavirus realizadas a los profesores. Tal es así que se han tenido que suspender y tal es así que la presidenta, acabo de decirlo, pues prácticamente acaba de pedir perdón. Estas cosas son difíciles de entender porque se pueden programar de otra manera. No sé si tiene usted algún tipo de competencia en cosas como estas, no lo sé. ¿Hasta qué punto la delegación que usted dirige tiene algo que decir?
No, en materia sanitaria todas las competencias son de la Comunidad de Madrid. Pero a mí lo que ha pasado hoy, sinceramente, tengo que empezar diciendo que si la presidenta, como ustedes acaban de comentar, ha pedido disculpas, pues es un gesto que la honra. Tengo que decirlo así, también con toda claridad. Pero es verdad que lo que hoy ha sucedido es una falta de respeto a la comunidad educativa. La comunidad educativa de Madrid no se merece ese maltrato a la que ha sido sometida hoy. Ha habido improvisación. Es verdad, y lo digo siempre, que lo de la crisis sanitaria y la crisis económica, es decir, todo lo que ha traído la coronavirus, hay que tratarlo con mucha humildad. Aquí nadie sabía todo desde el principio. Pero es cierto que algunas cosas ya en junio, ya se sabían que tenía que hacer la Comunidad de Madrid en materia educativa. En junio, por ejemplo, el consejero, en una reunión que tuvieron con la ministra de Educación, los diferentes consejeros, pues decía, por ejemplo, que un aula con 20 alumnos sería algo letal. Luego nos encontramos con que va a haber aulas con 20 alumnos y otras en secundaria con 23. Y luego, algo para mí esencial, no se ha tenido en cuenta los ayuntamientos. Con lo que los ayuntamientos aportan a la vida política y a la vida de todos los ciudadanos. Es la primera administración, la más cercana. A mí me consta, porque además tengo las cartas, que algún ayuntamiento se ha ofrecido hace más de un mes ya a la Comunidad de Madrid para procurar espacios alternativos. para darles, para ponerles al servicio de la comunidad educativa, bibliotecas, pabellones, y han tenido la callada por respuesta. Ha habido, insisto, una falta de previsión absoluta, yo diría casi que imperdonable. La comunidad educativa se merece ser mimada, se merece ser respetada, porque no olvidemos que en ellos dejamos la educación de nuestros hijos, lo más importante, casi, es sagrado. Y la Comunidad de Madrid, insisto, estos días ha maltratado a la comunidad educativa. No se merecen este trato, sinceramente. Uh-huh. Si la presidenta ha pedido perdón, pues por algo ha sido. Ha pedido perdón, pero luego ha deslizado, no sé si luego antes, una frase que será una más de esta presidenta que pasará a la historia de las grandes frases. Eso de que a lo largo del curso es muy probable que la mayoría de los niños se contagien, sinceramente me parece imperdonable. Y no quiero entrar en demasiadas críticas, pero usted, señora presidenta, está precisamente ahí para evitar que eso suceda, para darle tranquilidad a los padres, para darle tranquilidad a los niños, que los niños perciben esa posible intranquilidad. Sinceramente, del mismo modo que he dicho, que me parecía un gesto que le honraba el pedir disculpas, me parece una frase digna de... No voy a morderme la lengua.
Eso ha sido esta mañana en la emisora de radio con Jiménez Los Santos, donde eso es lo que ha dicho la presidenta, y ciertamente te quedas un poco helado cuando escuchas una afirmación como esa, sobre todo si tienes hijos en tu casa, esa es la verdad. Por lo que respecta a la incidencia del coronavirus en nuestra comunidad, delegado, su nivel de preocupación, que es medio, alto. Digo esto porque es verdad, y ojalá no volvamos a los datos de marzo y de abril, porque aquello a uno se le rompía el corazón diciendo que casi 1,000 muertos diarios, ¿no? Es verdad que los muertos son muy pocos, también he dicho antes que ya un muerto me parecería mucho por coronavirus, pero si cogemos los porcentajes, 5 muertos más que ayer es un 25% más en Madrid, el porcentaje nos está avisando, ¿no? Y que teníamos 5.000 contagiados en España el viernes, el lunes tenemos 7.500 y tenemos hoy 8.300, de modo que nos están avisando, ¿no? ¿Cuál es su reflexión y su nivel de preocupación, delegado?
Mi nivel de preocupación es alto, o muy alto, pero tampoco quiero crear alarmas innecesarias. Pero es verdad que, sinceramente, se podría haber hecho mucho más de lo que se ha hecho. He dicho al principio que este tema hay que tratarlo con mucha humildad, y voy a tratarlo. Es un asunto lo suficientemente importante como para que no nos tiremos los trastos unos a otros en función del partido político al que representemos. Todo esto, de verdad, que lo pienso e intento practicarlo. Pero también es cierto que en la Comunidad de Madrid hemos tenido 4 meses para tomar algunas medidas que no se han tomado. Hay ahora mismo, a día de hoy, centros de atención primaria que están funcionando a medio rendimiento y algunos todavía cerrados. Lo de los rastreadores, sinceramente, es un tema que a mí me preocupa mucho, cuando además el gobierno de España, ese hipotético maltratador de la Comunidad de Madrid, pone a disposición de la Comunidad de Madrid y del resto de comunidades autónomas 2.000 militares para que hagan esta función de rastreadores. Y que yo sepa, a día de hoy, todavía la Comunidad de Madrid no ha recurrido al Gobierno de España para que estos rastreadores empiecen a trabajar en Madrid. Sinceramente, es preocupante. Es verdad que no se sabe todo. Es verdad que es imposible tomar todas las medidas que de alguna manera acaben con esta plaga. Pero sí se podría haber hecho mucho más, y lo digo con toda sinceridad.
Lo que pasa es que en este asunto del coronavirus, José Manuel Franco, estamos en una especie de el y tú más, o el pim pam pum fuego, ¿no? Sí. Que no nos lleva nunca a ningún sitio y en todo caso nos lleva a la melancolía, porque ya y además comparto lo que dice de que hacemos mal tirándonos los trastos unos a otros en un tema que castiga a unos y a otros, tengamos la ideología que tengamos, votemos lo que votemos. Pero claro, la presidenta se defiende diciendo, usted me ataca, y yo le recuerdo cómo han gestionado en España el coronavirus también, ¿no?
Claro.
Ya digo que no sé dónde nos lleva esto, pero, pero ciertamente este es el momento, ¿no?
Es verdad que no deberíamos caer en eso, efectivamente. Y quizás, yo entono un mea culpa en el sentido de que quizás haya repetido en demasiadas ocasiones que la misma presidenta que pedía que se acabase ya el estado de alarma, que la misma presidenta que pedía pasar fases ya de una manera, bueno, pues de dos en dos, por así decirlo, esa misma presidenta ahora recurra otra vez al gobierno de España, pues quizás no deba insistir tanto en este tema. Y lo que sí tengo perfectamente claro es que de esta crisis sanitaria y económica o salimos trabajando todos juntos en la misma dirección y con sentido de Estado, con sentido de lo que es el gobierno de todos, o tardaremos mucho más en salir de esta crisis.
Hoy por cierto, alguien al que conozco bien y el que me honro con su amistad, que es Emiliano García Page, el presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, limítrofe con Madrid. Hoy se han reunido los consejeros de Sanidad de Castilla-La Mancha, Castilla y León, y de Madrid, porque tenemos problemas bastante parecidos, sí. Pero ha calificado la situación madrileña y me ha parecido, bueno, no es un poco el lenguaje habitual de García Page, pero es verdad que he cogido el titular nada más, que somos una bomba vírica radiactiva, que suena mal, delegado, ¿no?
Es un poco fuerte, sí. Es un poco fuerte. Sí, pero me remito a lo de antes. Aquí lo que se impone es una colaboración efectiva entre las diferentes comunidades, y en este caso las limítrofes, más si cabe. Yo comprendo también la preocupación del presidente de Castilla-La Mancha, como la del presidente de Castilla-León, pero vuelvo a lo mismo. Este problema o lo afrontamos todos juntos o la solución tardará mucho en producirse.
¿Qué siente el delegado del gobierno cuando ve por las calles de Madrid o cuando la policía le pasa la información o los partes correspondientes de gente que todavía va sin mascarilla por la calle?
Pues de verdad siento pena, siento frustración y me parece increíble que todavía a día de hoy haya personas que no se den cuenta de que no solamente están poniendo en peligro su salud, sino la de muchísima gente. El ver a personas jóvenes en los parques o en las aceras, grupos de 5, 6 o a veces más de 10 y la mayoría sin mascarilla, de verdad, es como una puñalada que uno siente porque, repito, algunas personas se creen que ellos nunca van a enfermar y puede ser que ellos nunca enfermen, pero lo que no se dan cuenta es lo que va a suponer para sus mayores, para sus padres, para sus abuelos y también el respeto que se merecen los sanitarios de la Comunidad de Madrid por el gran trabajo que ha hecho. Por favor, no le sometamos otra vez al estrés, a la situación que han tenido que pasar durante los meses más duros de la pandemia. Deberíamos pensar en eso.
David Junquera.
¿Cree el delegado, hablando de las mascarillas que no están donde tienen que estar puestas, que estamos siendo demasiado laxos, que habría que retorcer un poco más todavía, darle una vuelta de tuerca más a las restricciones o no?
Yo creo que sí. Y el otro día comentaba la posibilidad, creo que en esta casa también, pero en Telemadrid, la posibilidad de buscar alguna alternativa, buscar alguna fórmula para que, por ejemplo, camareros, responsables de locales de ocio, pues pudieran, de alguna forma, tener un contacto más directo, más estrecho, con las fuerzas y cuerpos de seguridad para denunciar al momento estos incumplimientos que se están produciendo. Hay que hacer algo más, sin duda, hay que hacer algo más porque se ha hecho mucho. Y aquí tengo que decirlo, todas las administraciones han colaborado. Yo tengo que decir que cuando se han repartido mascarillas en la Comunidad de Madrid, a iniciativa del Gobierno de España, han colaborado perfectamente, por ejemplo, las consejerías a las que correspondía, transportes, en fin, que aquí es verdad que todo el mundo ha hecho lo que ha podido, pero es posible que podamos hacer un poquito más todavía. Y no solo en el tema de sanciones.
También le quería preguntar, volviendo un poco a lo que hablábamos antes de que se están tirando los trastos los unos a los otros, yo diría casi la cacharrería entera, incluso a veces entre Moncloa y Sol, hay esa, ya no podemos hablar de guerra fría, porque bueno, aunque se libre normalmente en las redes sociales o en las mesas y los atriles de las ruedas de prensa, ¿cree usted que eso se puede reconducir? Porque hay a muchos madrileños y a muchos españoles que eso les rechina en este momento. ¿Cree que se puede reconducir y que Sánchez y Ayuso se pueden sentar a hablar y que podemos abandonar esta estrategia de la que se valen ambas partes de vez en cuando de tensar la cuerda con el otro?
Yo creo que, David, no solo se puede, debemos reconducirlo y debemos aparcar por un momento las diferencias políticas. Ya llegará el momento de las diferencias, de las discrepancias, pero ahora mismo debemos aparcar esas diferencias y trabajar juntos en la misma dirección. La única dirección posible es trabajar todos para vencer el coronavirus. Ahora bien, una cosa es que el presidente del gobierno muestre su preocupación por lo que está pasando en Madrid y otra cosa es que eso signifique que está atacando a la Comunidad de Madrid, a su gobierno. Nada tiene que ver. El presidente del gobierno, como cualquier ciudadano de la Comunidad de Madrid, tiene derecho a mostrar sus preocupaciones, claro que sí. Y eso no significa para nada ningún ataque, ni a la Comunidad de Madrid ni a su gobierno.
¿Ha hablado usted con el alcalde de Morata de Tajuña? Se lo digo porque han diseñado un plan de actuación especialmente para posibles rebrotes en residencias.
Pues con el alcalde de Morata he hablado en el mes de julio, pero por otros temas que no tenían nada que ver con este. Pero sí, me han informado que está diseñando un plan que bueno, que puede ser bueno.
que puede ser bueno, efectivamente. Sí, sí. Vamos a ver qué es lo que pasa realmente. Bueno, tengo esperando y escuchando esta entrevista a Antonio Papel, tengo a Victoria Lafora y tengo a Juan Fernández Miranda escuchando las palabras de José Luis Franco, que estamos entrevistando aquí en compañía de David Junquera. Juan, Victoria y Antonio, buenas noches a los tres.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Alguna pregunta, Victoria, para el delegado del Gobierno?
Sí, yo quiero salir un poco del tema del COVID y volver al tema de la política. Como máximo responsable del PSOE en Madrid, ¿qué perspectivas hay de esa anunciada, de esa relatada moción de censura en la Comunidad de Madrid?
Bien, bueno, ante todo, buenas noches, Victoria.
Buenas noches.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Voy a llegar a un lugar común que no quisiera, ¿no? La moción de censura, mecanismo que está recogido en la Constitución para cambiar un gobierno. En fin, vamos a huir de eso. Nosotros contemplamos la moción de censura en la Comunidad de Madrid ante una situación de bloqueo institucional que se estaba y se está produciendo. Es decir, nosotros hemos intentado en la Asamblea de Madrid, nuestro grupo parlamentario ha intentado en varias ocasiones que la presidenta de la comunidad diese explicaciones, donde debe darlas, que es en sede parlamentaria, que es en la Asamblea de Madrid. No solo no lo ha hecho, sino que se han negado, con la mayoría que tienen en la mesa de la Asamblea, se han llegado a negar a convocar plenos. Entonces, ante una situación de esas características, ante lo que nosotros podemos considerar una situación de desgobierno, nos planteamos presentar esa moción de censura. Pero dicho esto, también tengo que decir que ahora mismo no es el momento de presentarla. Como acabo de decir, es el momento de trabajar todos juntos para superar la pandemia y para superar la crisis económica que está demostrando. Acabo de escuchar hace media hora el programa económico de esta casa y es evidente que después de la crisis sanitaria vendrá una crisis económica. Hay que luchar todos juntos para eso. Y luego ya veremos si sigue siendo necesaria la moción de censura.
Pero delegado, cuando la moción de censura tiene sentido cuando las cosas están mal, muy mal. Sí, por eso es un instrumento que se puede utilizar cuando realmente las cosas han llegado a un punto en el que a juicio de ustedes, la situación a lo mejor es irreversible, ¿no?
Sí, Félix, pero estando de acuerdo con usted, como estoy, ahora mismo yo creo que lo que debe preocuparnos casi que exclusiva es la situación sanitaria. Ya. Y yo creo que los madrileños entenderían muy mal que en plena crisis sanitaria estuviésemos discutiendo una moción de censura. Pero ya. Todo llegará.
David.
Al secretario general le quiero preguntar también. Él es un veterano de las cañerías del socialismo madrileño y de la sala de máquinas.
Suena raro, sí, las cañerías.
De la sala de máquinas.
Me gusta más la sala de máquinas.
Es el que lo mantiene no, pues funcionando muchas veces y funcionando desde hace muchos años. Y le quería preguntar por ese rumor recurrente, por ese run-run recurrente que hay con Gabilondo y ese puesto como defensor del pueblo. ¿Nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? ¿Quieren cambiar ustedes de portavoz en la Asamblea? ¿No?
No, nosotros, yo como secretario general del partido, me encantaría que Gabilondo fuese defensor del pueblo, porque lo haría francamente bien. Simplemente, no es ningún deseo de cambiar de portavoz porque sí, pero si se diese la posibilidad, que ojalá se dé, de que Gabilondo pudiera ser delegado del gobierno, todavía no, que me ha traicionado el subconsciente. No es que quiera salir huyendo, ni mucho menos. Pudiera ser defensor del pueblo, pues habría que aprovecharlo porque sería un magnífico defensor del pueblo. Y luego ya veríamos lo que haríamos
y,
en la Asamblea.
Y Gabilondo es muy críptico. Usted le ha llegado a preguntar si le gustaría o no. ¿Sabe si le gustaría ocupar ese puesto?
Tengo la sospecha de que le gustaría.
Desde luego, el perfil de Gabilondo se acerca mucho a la figura de un defensor del pueblo. Son las 10:33, estamos entrevistando a José Manuel Franco aquí en El Enfoque, antes de empezar la tertulia. Bueno, ya hemos empezado la tertulia. Juan Fernández Miranda, buenas noches, Juan, de nuevo.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches.
Una pregunta para
y buenas delegado. Noches al delegado, al señor Franco.
Buenas noches, Juan, encantado.
Vamos a ver, una pregunta, señor Franco, que yo me hago desde que usted fue nombrado. Su puesto es un cargo de libre designación, digamos que lo elige el presidente del gobierno, libremente, ¿no? ¿No siente usted alguna incomodidad, aunque sea estética, por ser delegado del Gobierno de Madrid y a la par secretario general del Partido Socialista en Madrid?
incomodidad, es verdad que incomodidad no siento, es verdad que ese tema ha sido puesto en tela de juicio, básicamente por la derecha, y bueno, pues yo tengo que asumir esas críticas, por supuesto que sí. Incomodidad no, lo que sí pretendo es, no sé si lo consigo, ¿no? Para algunos sí, para otros no, evidentemente, es separar perfectamente mi función como secretario general del Partido Socialista de mi labor como delegado del Gobierno. Pretendo ser delegado del Gobierno de todos los madrileños. Y alguna ocasión, dicho con toda humildad, he tenido de demostrarlo. Por ejemplo, durante la pandemia, allí en la delegación no había alcaldes de un signo o de otro. Allí todos eran alcaldes que recurrían a la delegación del Gobierno pidiendo ayuda, y puedo presumir y presumo de que han sido tratados todos en un plano de igualdad, y no hago nada al otro mundo. Creo que es mi obligación. No sé si consigo hacerlo bien o mal, pero sinceramente pretendo separar perfectamente mis dos funciones.
Antonio Papel, la última pregunta.
¿Qué tal, José Manuel?
Antonio, buenas noches.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Yo tengo delante de mí un recorte del New York Times de hace 2 o 3 días en el que nos echa un chorreo tremendo, ¿no? Dice que critica la situación española, las prioridades que las autoridades han adoptado en este desconfinamiento, situando al fútbol, las playas, las corridas de toros y las discotecas por delante de la educación de millones de estudiantes. Y después entra en materia y señala la incompetencia de la clase política, que ha demostrado no tener un modelo de educación o tenerlo escaso de medios, con un profesorado mal pagado y desmotivado, planes de estudio anclados en el siglo XIX. En fin, continúa diciendo eso. Es decir, echan chorreo a toda la clase política del país. Es decir, aquí estamos limitando si la culpa es de la Comunidad de Madrid o del Gobierno central. Yo creo que la opinión pública... Yo no distingo en ese momento lo que hace la Comunidad de Madrid de lo que hace el Gobierno central, sino que se da cuenta de que se nos ha ido de las manos, después de un desconfinamiento que nos dejó limpios prácticamente del virus, esto se nos ha ido de las manos. ¿No valdría la pena hacer un mea culpa conjunto de todos los responsables, directos e indirectos? Ya sé que la competencia en este momento de la sanidad es de las comunidades autónomas, y que durante la época de la pandemia, del estado de alarma, el Estado asumió esa competencia, o sea que habría que distinguir esto, pero ¿no sería el momento de unir fuerzas para resolver un problema que de entrada nos ha dejado sin turismo? Eso es culpa nuestra. No hemos sabido contener una pandemia que sabíamos perfectamente que si rebrotaba se cargaría el turismo patrio. Bueno, pues lo hemos conseguido, nos hemos cargado el turismo. Los datos del mes de agosto son espectaculares. Los 15 primeros días de agosto, el empleo, el PIB, todo subía vertiginosamente hasta que el día 15 empezó a bajar hasta desplomarse, ¿no? Porque, claro, dejó de venir el turismo británico.
La pregunta,
alemán,
Antonio,
etcétera.
La pregunta.
No, la pregunta es esta, ¿no? O sea, vamos, me parece, ¿no les parece patético a usted que estemos discutiendo de si la culpa es de la Comunidad de Madrid o del Gobierno del Estado, cuando es evidente que toda la clase política lo ha hecho de pena en este caso?
Sí. Antonio, coincido en el fondo con lo que acabas de comentar. Es cierto que la sociedad, la madrileña y la española, espera de nosotros seguramente más de lo que estamos dando todos, y espera que de una vez por todas seamos capaces, aunque solo sea por unos meses, de aparcar efectivamente las diferencias políticas. Es verdad que al ciudadano de la Comunidad de Madrid le importa poco quién tenga las competencias de sanidad o de educación. Es verdad, las tiene la Comunidad de Madrid, pero seguramente le importa poco. Le importa más una imagen que quizás no hayamos dado hasta hoy, de unidad, de trabajar todos juntos y de alguna manera olvidar, aunque solo sea por un tiempo, las diferencias políticas. Estamos a tiempo, yo creo, de poder hacer algo así. Y yo creo que la sociedad madrileña y la española nos está demandando algún movimiento en ese sentido. Estoy completamente de acuerdo.
Antes le he preguntado por su relación o con qué frecuencia contactaba o hablaba con la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y con el alcalde, con Almeida?
Pues hablo durante la pandemia, durante la fase más dura de la pandemia, pues hablábamos con cierta frecuencia, porque también, como el resto de municipios de la Comunidad de Madrid, han colaborado activamente y de forma leal, por ejemplo, en el reparto de mascarillas y para atender las necesidades que se iban produciendo. Sí, hemos colaborado de forma leal y manteniendo, por supuesto, las diferencias ideológicas, lógicas, pero hemos trabajado bien.
cuando se vea usted con el alcalde de Madrid, usted podrá preguntarle al alcalde en calidad de que estoy hablando, de alcalde o de portavoz del Partido Popular, y él le podrá decir a usted en calidad de que me está respondiendo,
eso es,
delegado o secretario general del Partido Socialista.
Eso es, así es. Pero bueno, yo estoy convencido de que el alcalde también intentará, como yo, separar las dos funciones. Estoy convencido.
Una cosa más, un pequeño detalle. Se han suspendido los festejos taurinos en San Sebastián de los Reyes. Había algunos programados también en Aranjuez. ¿Sabe si el de Aranjuez también se ha suspendido?
No tengo noticias todavía porque, ya digo, no depende de nosotros, pero me parece sensato lo que se ha hecho en Alcalá de Henares, lo que se ha hecho en San Sebastián y lo que previsiblemente se hará también en Aranjuez. Me parece lo más sensato en estos momentos.
Bueno, pues José Manuel Franco, le dejo que vaya a su casa a cenar. Le agradezco mucho su presencia y este rato de radio. Ya sé que es un horario un poco extraño, pero está bien, que además en momentos donde yo prácticamente no puedo ver la cara de mis contertulios, por lo menos que a los que entrevisto los puedo ver.
Ha sido un placer estar con ustedes y con los contertulios. Siempre es un placer.
Muchas gracias. José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid.